Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo has estado?
Hola, profe, muy bien. Muy buenos días a usted y a todos nuestros oyentes. Es un gusto para mí estar aquí en este programa tan bonito, donde pues seguimos hablando de temas de economía, ¿no? Esos aspectos que tanto nos fascinan.
Claro que sí, hoy continuaremos en nuestra serie. Y bueno, pues qué bueno tenerlos de nuevo acá en nuestro programa Intercambios. Bueno, sigamos, adelante.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, cuéntanos, Jonathan, ahora en nuestra sección de Bolsillo del Tiempo, cuéntanos, continuemos.
Claro que sí, profe. Habíamos quedado la vez pasada en la descripción del fenómeno del Niño 2023 y 2024. Estábamos bastante alegres en el sentido que ya vamos llegando al presente. Vamos adentrándonos hacia el análisis de lo que es este actual fenómeno del Niño, que ya llevamos alrededor de unas 2 o 3 semanas en este actual fenómeno, y que se prevé pues que las temperaturas y los cambios más fuertes los vamos a ver alrededor de septiembre, octubre, noviembre. Así que estos primeros periodos son unas semanas previos a ese periodo más fuerte, pero ya estamos en el fenómeno del Niño 2026. Así que bueno, digamos, con esta sección cada vez nos vamos maravillando más y vamos llegando hacia el presente. Pues habíamos visto algunas medidas de 2023-2024, el cual es catalogado, digamos, en la digamos por los científicos y por las instituciones que participaron en ese momento como un fenómeno del Niño donde todo falló. Fue un fenómeno del Niño el cual tuvo problemas estructurales, problemas de infraestructura, tuvo también algunos problemas allí con la tasa de precios que se le entregaba a las termoeléctricas, y todo eso pues tocó irlo solucionando en el camino. También hubo algo muy interesante, que fue empezar a intentar esas medidas para controlar el tema de la demanda, es decir, cómo hacemos para que la gente consuma menos electricidad y así haya pues un menor peso sobre el sistema eléctrico. Bien, todo eso lo vimos el capítulo pasado. Ahora sí, ¿qué aprendimos? Y quisiéramos a esas conclusiones que vamos a mirar, las vamos a ver en dos partes. Uno sobre el sistema eléctrico, que es, digamos, el que centra la atención de muchos de estos análisis, pero también el de la agricultura. Y quisiéramos a esta primera parte del sistema eléctrico colocarle el subtítulo de la metamorfosis de la matriz. ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia con esto? Habíamos visto que en el fenómeno del Niño 2016-2017 aprendimos que no podríamos depender siempre de las termoeléctricas y de pues las hidroeléctricas, así que había que transformar esto y se empezó un verdadero impulso hacia las tecnologías mucho más limpias. Así que para este fenómeno del Niño de 2024, ¿qué observamos? Algo que llamamos el salvavidas solar. Por primera vez en la historia del fenómeno del Niño en Colombia, las energías renovables no convencionales, especialmente los grandes parques solares inaugurados en la Costa Caribe y el Valle del Cauca, aportaron una cifra significativa a la red. Es la primera vez que nos acercamos a los 2 dígitos, es decir, en los días de mayor radiación y sequía, la energía solar llegó a cubrir cerca del 8% al 10% de la demanda nacional. Obviamente, eso va a aliviar la presión sobre las térmicas y los embalses. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Este fenómeno del niño anterior, de 2023-2024, donde nos dimos cuenta que hay que seguir avanzando y profundizando en el tema de la energía solar. Otra cosa también muy interesante fue la exportación cancelada. A diferencia de 2016, cuando Colombia, si ustedes recuerdan, incluso tuvo que importar energía de Ecuador. Pues bien, para principios de 2024, Colombia ya le estaba exportando energía a Ecuador. Y bueno, incluso en abril de ese año, ante la caída de nuestros embalses, el gobierno colombiano pues va a emitir una resolución que cortó temporalmente las exportaciones de electricidad al país vecino. Bueno, afectando obviamente eso a Ecuador, pero demostrando que Colombia tenía la capacidad de exportar energía eléctrica o de cortar el suministro, mirando pues nuestras propias necesidades nacionales. Y eso entonces nos da un gran aprendizaje, ¿no? Como ya decíamos, la capacidad de ir diversificando esas opciones de respuesta que puede tener nuestro país ante el fenómeno del Niño. Bueno, y la segunda parte de estas conclusiones que queríamos mostrarles a ustedes es el tema de la agricultura. ¿Qué pasó con la agricultura? Como hemos visto en diferentes capítulos, lastimosamente el sector agropecuario, bueno, agrícola y pecuario, siempre va a salir muy afectado del fenómeno del Niño. Esto pues porque, vamos a verlo, se crea, o sea, vamos a tener unas conclusiones de, por ejemplo, necesidad de riego, por ejemplo, más conciencia hacia lo orgánico y el cuidado de los suelos. Y eso vamos a adquirir ahorita en 2023, 2024, en esta narración que estamos haciendo. Pero eso, si bien nos hemos dado cuenta, al día de hoy sigue sin ser una constante, sigue sin ser parte de la infraestructura del país. Así que vamos a ver pues, qué sucedió. Vamos a tener un doble golpe. Y ese doble golpe lo vamos a mirar entre enero y febrero de 2024. Bueno, aquí vamos a narrar un fenómeno muy interesante, pero antes de continuar quisiera escucharla. Profe Olga, cuéntanos, ¿cómo le va pareciendo esta historia?
Es muy interesante pensar que, de todas maneras, si bien el fenómeno climático es algo que no podemos controlar del todo, pero finalmente la crisis climática ha sido generada pues, por todos los seres humanos en el planeta, de todas maneras debemos valorar que en los territorios rurales, las economías campesinas, las economías de las comunidades negras y de las comunidades indígenas, en general, por ejemplo, acá en América Latina, son como unas economías propias. Esas economías propias presentan acciones y también alternativas inclusive frente a esta crisis climática, y que se vuelven no solamente en un quehacer agrícola o pecuario, como tú lo mencionabas hace un momento, sino que se complementa con organizativo, requiere cambios culturales, requiere cambios políticos también, ¿no? Entonces, digamos que se ve muy interesante esta dinámica de cómo la gente se organiza para atender fenómeno climático, pero también cómo se organiza para desarrollar actividades de economía propia en general en sus territorios, ¿no? Es interesante verlo.
Sí, claro que sí, profe. Esas dinámicas, digamos, desde mi experiencia, lo más interesante, pero también que se convierte en un reto, es que está por construirse. Como usted lo menciona, hay algunas prácticas ancestrales, pero también que se mezclan un poco con agronomía más organizada hacia lo orgánico y que se complementan, ¿no? Pero digamos, en cada finca, en cada territorio, se hacen multitud de experimentos por parte de las comunidades para ver cómo fortalecer, por ejemplo, la salud del suelo, que es como un poco la experiencia que yo tengo y he visto. Entonces, lo interesante de esto es que está por construirse, ¿sí? Muchos de nuestros investigadores, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, se van a los territorios rurales o, por ejemplo, me causaba la otra vez asistiendo a una charla, una conferencia de Cenicafé, mirar lo interesante, ¿no? Cómo ellos decían y aceptaban, nosotros vamos 10 años por detrás de las prácticas que ustedes hacen en terreno. Sí, ustedes van haciendo unos experimentos en sus fincas, van haciendo correcciones a lo que ustedes van viendo y nosotros nos dedicamos con experimentos durante años a, digamos, a profundizar por qué esa solución funciona o cuáles son sus riesgos y entonces, digamos, lo que está por construirse está en los territorios y está en las fincas con la gente. Entonces, bueno, profe, claro que sí, o sea, lo que usted nos acaba de narrar es muy pertinente a lo que estamos aprendiendo de esta historia del fenómeno del niño y bueno, lo que va a venir a futuro acá en Radio Intercambios con el tema de las biofábricas que ya anunciamos también el anterior capítulo. Bueno, decíamos que la agricultura va a tener un efecto devastador y digamos, para este febrero de 2024. Y lo que va a suceder, digamos, es una paradoja climática muy destructiva. Por un lado, las temperaturas diurnas van a romper récords, ¿no? Y eso deshidrata rápidamente el suelo, creo que lo podemos entender fácil, pero la falta de nubes, aquí en este programa de intercambios hemos explicado por qué hay falta de nubes y digamos la importancia de comprender el concepto del aire seco. Y entonces esa falta de nubes que va a ocurrir en el día, pero también en la noche, va a provocar que las madrugadas en las zonas altas andinas sufran de heladas devastadoras. Entonces, esto es un choque térmico increíble. Vamos a tener en el día altas temperaturas y en la madrugada unas temperaturas que, o sea, muy frías, llevando hacia las heladas. Este choque, pues, va a ser devastador para miles de hectáreas de pastos, papas y hortalizas. Simultáneamente, claro está, los incendios forestales van a arrasar con muchos cultivos de ladera y sistemas agroforestales. Entonces, ese es uno de los primeros impactos que vamos a tener en febrero de 2024 en este fenómeno del Niño. Algunas cifras que hemos traído aquí para mostrarles es alrededor de marzo, abril de 2024, más o menos. La UNGRD y el Ministerio de Agricultura nos decían que había un área afectada de unas 100.000 hectáreas de uso agropecuario. Sí, eso, digamos, debido pues, al tema del déficit hídrico y los incendios, como ya lo mencionábamos, lo cual pues, nos da una dimensión de todo el problema, ¿no? Que está causando pues, este fenómeno en este periodo de tiempo. La producción lechera. Claro, la escasez de pasturas va a hacer que la producción nacional de leche caiga cerca de un 15% y pues unos 1.5 millones de litros diarios menos se van a tener en el pico de la crisis. Y finalmente, pues la inflación de precios, eso lo hemos mencionado un poco en el capítulo anterior, en el primer trimestre de 2024 vamos a tener unos incrementos de la inflación en las frutas frescas, verduras y hortalizas, pues experimentando de hecho un fenómeno especulativo y físico por la reducción de oferta que estamos viendo. Pero cuando decimos reducción de oferta, claramente estamos hablando pues la pérdida de cosechas. ¿Qué se hizo por parte de la institucionalidad? A veces nos preguntamos, bueno, aquí están las problemáticas, o bueno, digamos, podemos ver las problemáticas que estamos narrando, pero ¿qué hizo el gobierno con respecto, bueno, más bien, ¿cuál fue la respuesta estatal? ¿No? Claramente dirigida por el gobierno, pero ¿cuál fue esa respuesta con respecto a esta crisis agrícola? Pues bueno, para enfrentarlo no se recurrió como en 1983, que hemos narrado aquí, a un control de precios, sino a una herramienta financiera. Sí, digamos, eso va a ser una constante durante esos últimos años. Finagro va a colocar billones de pesos a través de la línea especial de crédito, LEC, se le dice en el argot de las finanzas, para reactivar y mitigar. Además, van a haber indemnizaciones por seguros paramétricos que van a activar automáticamente en varias regiones pues estos seguros para beneficiar al campesino. Aquí hay dos conceptos interesantes. No quisiera pasar así de largo. Tal vez no se entienda a veces muy bien qué es eso de líneas especiales de crédito o qué son los seguros paramétricos. Entonces, pues nada, vamos a explicarlos un poco. El LEC, esas líneas especiales de crédito activadas por Finagro, pues veámoslo como a Finagro, ¿no? Como un banco especial del gobierno para el campo, ¿sí? O sea, como un banco que ayuda al campo. Pusieron billones, Finagro puso billones de pesos, su mucha plata, en unas líneas especiales de crédito llamadas LEC. O sea, habilitaron pues unos cupos y unas condiciones para acceder a estos créditos. Y los agricultores entonces podían ir a los bancos, estamos hablando, recuerden, de 2024, preguntar, bueno, más bien a las aseguradoras y preguntar si con el apoyo de Finagro podíamos tener pues compra de semillas, abonos, pagar deudas o arreglar los daños por las sequías. Entonces, bueno, con esto, digamos, se les da unos recursos, claro, claro está, hay que entenderlo y tenerlo muy claro, que eran préstamos, ¿no? Pero esos préstamos, pues digamos, en un momento muy necesario para el tema de semillas, abonos o pagar deudas, pues por el impacto del fenómeno del Niño. Y el segundo concepto también que se va a repetir, digamos, en este fenómeno del Niño 2026 también es la aparición de los seguros paramétricos. ¿Qué es eso? Los seguros paramétricos son como magia, son seguros que se activan solos, ¿sí? Recuerden que los seguros, digamos, uno de los más fácil que podemos comprender todos, el SOAT, cuando se activa el seguro SOAT, cuando tienes un accidente, por ejemplo, pero el seguro paramétrico te da un recurso por sequía, ¿no? O sea, por ese tema del fenómeno del Niño, y cómo se comprueba que efectivamente hubo sequía, pues seguro paramétrico hace referencia, se activa por unos parámetros validados por un satélite. ¿Sí? Entonces, cuando escuchemos seguros paramétricos, son seguros que se activan automáticamente por satélites que están viendo continuamente, pues el tema de las lluvias, el tema de los umbrales, y según eso, pues sin tanto papeleo te hacen llegar el dinero del seguro. Digamos, es muy bueno y genera pues confianza en el sector financiero de que apoya automáticamente al sector del campo. Y aquí sí quisiera narrar una anécdota. Hace poco le pregunté a una campesina cafetera cómo le había ido con ese tema de los seguros paramétricos, y como les menciono ahora, dijo pues muy bien, porque nos aseguramos, pagamos la prima y pues nos llegó el dinero una vez que se comprobó el tema de la sequía. ¿Qué es lo malo? Lo malo de estos seguros es que es posible que no te cubra toda la finca, ¿sí? Si tú tienes 3 hectáreas, 4 hectáreas, ponle, puede suceder que según los temas paramétricos y digamos los cruces entre lluvias, temperaturas, por el IDEA, te da que la única parte afectada fue media hectárea. Y te pagan por esa media hectárea. Además que lo que te pagan en dinero no es una gran suma, sino que es nada más un apoyo para que puedas, digamos, como levantar un poco cabeza ante la sequía y ante las pérdidas por la cosecha. Entonces, digamos, es mágico, es muy bueno en términos de burocracia, o sea, se hace muy rápido, se activa fácilmente y te llega el dinero, pero el monto no es tan alto y además de eso, según los parámetros, puede estar cubierta solamente una parte de la finca. Esto es como el tema que habíamos visto con respecto a la agricultura, que era nuestra segunda parte de estas conclusiones del fenómeno del Niño 2023-2024. Y bueno, el tiempo al aire es muy corto y bueno, esta sección de Bolsillo del Tiempo llega hasta aquí con la intención de continuar un poco en el próximo capítulo. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que han seguido esta historia, porque de verdad se ha vuelto muy fascinante.
Vale, muchas gracias, Jonathan, y queremos invitarlas a escuchar una canción de Aterciopelados, interpretado por Andrea Echeverry, llamada Madre Naturaleza. Esa es una canción que, bueno, a nuestro modo de ver un poco, es una oda al planeta y al ecologismo, porque aunque muchos asocian, digamos, también un poco la música de la banda Aterciopelados con rock en español, y efectivamente con canciones de protesta política y social, pues muchas veces también se hacen unos reclamos, unos llamados de atención frente a lo ambiental, que también es político. Es una canción que se lanzó en el año 2011 y pues quien la compuso pues fue Andrea Echeverry, y efectivamente es ella quien la canta, ¿no? Tiene como unos temas principales relacionados con el ecologismo, con el agradecimiento a la tierra y con el peso de las acciones humanas. Entonces, bueno, escuchémosla. Sin ti no puedo respirar, eres mi vida, eres mi hogar. Sin ti ni un paso yo podría dar. Y aunque me has dado todo y más, yo no te he sabido tratar. He ensuciado el camino al caminar.
saciada una azucena, mis pies descalzos en la arena. Tu redondez, capital y terrena, la luz dorada del sol, gotas de lluvia en el balcón. Gracias por darnos suelo, cielo y corazón. Madre naturaleza, por una jungla de cemento he cambiado tu grandeza. Tierra negra, mar azul, pájaros multicolores y deliciosos sabores.
Bueno, como acabamos de escuchar, un poco la canción habla sobre cómo al vivir en las ciudades a menudo cambiamos la grandeza de la naturaleza por una jungla de cemento, ¿no? Y haciendo contrastes, digamos, entre elementos hermosos como el mar azul, los pájaros multicolores, las azucenas, la tierra negra, y eso cómo contrasta con el daño ambiental que siempre causamos al caminar, ¿no? Entonces también es importante rescatar que esta canción es un canto de agradecimiento por el suelo y por el cielo que nos da la vida. Algo también interesante en este sentido es que finalmente todo el fenómeno del cambio climático pues es un responde, digamos, a acciones antrópicas y en las cuales pues debemos todos y todas adaptarnos.
Sí, profe, yo quería contar una anécdota con respecto a esta canción tan interesante, y es que ahorita en la ciudad he visto muchos estados de amigos, colegas que suben a sus estados: uy, qué bonito día, excelente día, digamos, para ir a piscina, para caminar, etcétera. Y los que estamos en el campo, en la zona rural, vemos con preocupación antes ese sol. Vamos viendo 6:30 de la mañana y decimos: no, va a ser un solazo muy bravo y pues no va a llover, y eso empieza a preocupar. Entonces, viendo esos contrastes, ¿no?, entre campo y ciudad.
Sí, así es. Y que realmente pues en las ciudades se siente también muchísimo esa crisis climática, no solamente por la escasez de agua, sino también por el calor que empieza a hacer, y que en las ciudades a veces no estamos preparados ni preparadas para ello, ¿no?
Sí, claro, profe. Como le decía, este es un tema muy interesante, como por ejemplo el fenómeno del Niño. Es algo cíclico, algo natural que ocurre por el movimiento de los vientos alisios, como hemos visto aquí, pero nuestra actividad antrópica, o sea, el ser humano, es capaz de profundizar sus efectos. Entonces, pues definitivamente como seres humanos tenemos una responsabilidad, tanto de informarnos como pues por tratar de hacer algo.
Sí, sin embargo, también es importante resaltar que de todas maneras, pese a que son fenómenos generados también por intervención muchas veces descontrolada y sin pensar de los seres humanos, hay economías que aún mantienen sus soberanías alimentarias en medio de la crisis climática, y eso es algo muy valioso de aprender y de respetar, porque hay soberanías alimentarias y culturales, y yo creo que es en la soberanía cultural en la que se logra evidenciar que puede haber, seguir habiendo comida, que puede haber siguiendo habiendo agua, que la identidad también se mantiene pese a la crisis climática que nos afecta a la vida a todos y a todas, ¿no?
Sí, profe, lo que usted acaba de decir es muy pertinente, y justo eso es lo que nos va a guiar en la siguiente sección, o sea, en la próxima serie, cuando ya hablemos del tema de estas prácticas y cómo empiezan a consolidarse a través de unas biofábricas. Bueno, profe, es muy interesante todo esto, pero se nos acaba el tiempo.
Claro que sí. Bueno, queridos y queridas oyentes, eso es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co o a nuestra página web www.economiaenparche.com. Bueno, nos acompañó en la edición María Alejandra, y aquí en la sala, ¿quién les habla? Jonathan Olga Lucía Zambrano. Cadena. Olga Lucía Cadena ahí.
Jonathan Zambrano. Bueno, ahí me adelanté un poco, pero bueno, muchísimas gracias, profe.
A ustedes, muchas gracias. Feliz día. Hasta pronto.
He cambiado tu grandeza, tierra negra, mar azul, aros multicolores y deliciosos sabores. Tierra negra, mar azul, aros multicolores y deliciosos sabores.
Trueques,
saberes,
dinero,
economía,
decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.